Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Y hoy es la transición, como lo oyes, la transición del casi verano al casi invierno. Son las 11 y 5, las 10 y 5, y quizá tú, sabiendo que fuera llueve, pues estás arrebujado entre las sábanas. Nosotros nos metemos contigo a través del aparato, a través de la radio, y hacemos un espectáculo para ti en este sábado 5 de noviembre. Es todo el equipo de fin de semana el que está a tus pies, y vamos a ver qué tiempo va a hacer no solamente el fin de, también la semana. Jorge Olcina es director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante. Buenos días, Jorge.
Hola, Cristina, buenos días. ¿Qué tal?
Bueno, pues lluvias sobre todo en el norte, ¿no?
Sí, bueno, está lloviendo en el norte, está lloviendo también en el sur, porque la borrasca está instalada en la parte sur de la península, frente a las costas del suroeste de Portugal, y va empujando bandas de nubes, ¿no? Es digamos, el inicio de este episodio, que podríamos llamar un golpe de frío, igual que en verano hablamos de golpe de calor, porque no va a ser muy prolongado, pero sí que vamos a notar lo que tú bien has caracterizado, ¿no? El paso de este final de verano, de estos días pasados, a unas condiciones más propias de invierno, ¿no? De comienzos de diciembre, por ejemplo. Sí.
Uh-huh. ¿Lluvia va a haber en toda la península este fin de semana?
Sí, mira, salvo, como siempre suele ocurrir cuando estos frentes, estas bandas de nubes vienen del Atlántico, pues en el territorio del sureste podemos esperar muy poca lluvia, Almería, Murcia, Alicante. Tampoco está previsto en las Baleares. En el resto sí, incluso en Canarias se van a ir produciendo estos chaparrones. Tampoco son lluvias de gran cuantía, pero bueno, esas son las que arrastra esta borrasca, que, como decimos, es el primer proceso, ¿no? El paso inicial de esta situación de cambio de tiempo. Y a partir de esta próxima madrugada y hasta el próximo miércoles, lo que nos quedará es el frío, ¿no? Seguirá lloviendo, especialmente el domingo, lunes, pero sobre todo iremos notando ese bajón de temperaturas. Van a aparecer las primeras nieves, ¿no?, de esta temporada de otoño-invierno en la montaña española. No solo en el norte, está previsto que incluso en el sistema central, en el ibérico, por ejemplo en el Maestrazgo, o incluso en la Penibética, en Sierra Nevada, veamos en las próximas horas los primeros copos de nieve, ¿no?
Bueno, qué cosas. Entonces, vamos a estar realmente con el abriguillo, y sin embargo te oigo decir que es temporal, que no entra definitivamente el invierno y la Navidad.
Sí, Cristina, porque parece que este otoño nos va a ir salpicando de tiempo a saltos, ¿no?, por así decirlo. Pasamos de hace unos días, como decíamos, de condiciones casi estivales o de final de verano, a estas condiciones más propias de un comienzo de invierno. Y si se cumplen los pronósticos, el fin de semana que viene volveremos a hablar de anticiclón, volveremos a hablar de tiempo muy tranquilo, soleado, y de temperaturas ya no tan altas, pero sí unas temperaturas muy agradables, ¿no? Por tanto, como decimos, va a ser un episodio muy, muy, muy corto entre este fin de semana y el próximo miércoles. Los días más fríos o las noches más frías serán las del lunes y martes, y a partir del jueves vuelven a subir las temperaturas. O sea que esto es como un pequeño vaivén, Cristina.
Madre mía, y no acaba de llegar entonces un invierno.
No, y es lo que comentábamos ya hace semanas, cuando empezaba el otoño, pues cómo va a ser este otoño, y decíamos, bueno, pues los modelos están hablando de que va a ser un poquito más caluroso de lo habitual. Sí, a pesar de que decíamos, pues, tendremos frío, ¿no?, y sensación de frío, como la vamos a tener estos días, pero la media del otoño era un poco lo previsto, ¿no? Más anticiclones de lo normal, por tanto, temperaturas a mediodía muy agradables. Y es lo que parece que viene de nuevo para el próximo fin de semana, ¿no?
Bueno, pues nada, abrigarse, 10 grados menos momentáneos,
sí.
Y después otra vez a la cosa medio primaveral. ¡Qué cosas!
Exacto.
Jorge Olcina, muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte.
Un fuerte abrazo a todos.
Adiós.
Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Clinton o Trump. Vive este martes unas elecciones históricas en Estados Unidos.
Lo que en principio parecía que iba a ser un paseo más o menos fácil de Hillary Clinton, se está complicando por momentos.
Con Carlos Herrera desde Nueva York y Washington.
Que Donald Trump, por increíble que parezca, recorta distancias.
Con la tarde de Ángel Expósito desde la frontera con México y José Luis Pérez desde Miami.
Las recientes informaciones sobre sus polémicos correos están cambiando las cosas.
Síguelo también en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Perdone, no veo el tecnoprecio de este lavavajillas.
Ya, es muy pequeño, porque ahora los lavavajillas tienen un 15% de descuento.
¡Qué bien! ¿Y lo puedo financiar?
Por supuesto, hasta en 12 meses. Además, los tecnoprecios del Corte Inglés tienen envío, puesta en marcha, seguro gratis, retirada del antiguo aparato. Siempre incluyen nuestro mejor servicio y atención.
Los tecnoprecios ya están aquí. Mucho más que un buen precio. Solo en el Corte Inglés.
Bajoz Tinta de Toro. Fruto de una tierra única, genuino y con carácter. Bajoz, un vino de Pagos del Rey, lo mejor de cada tierra.
No sé tú, pero yo no paro. Y es casi imposible no sentir que las articulaciones se quejan. Si quieres cuidarlas, como se merecen, prueba Movial Plus Fluidart. Una fórmula más potente de laboratorio Sacta Pharma. Movial Plus Fluidar contiene colágeno hidrolizado tipo 2 y ácido hialurónico. Contribuye a la formación normal del colágeno para el funcionamiento adecuado del cartílago y los huesos. Movial Plus Fluidar, el aceite de las articulaciones de laboratorio Sacta Pharma. Más información en actapharma.com o en el 902-202-456.
Estás escuchando a Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
De tanto correr por la vida sin freno, me olvidé que la vida se vive un momento. De tanto querer ser en todo el primero, me olvidé de vivir.
Atento, atento con la letra de la música de Julio Iglesias, porque sobre esta letra vamos a hablar con alguien fascinante. Todo el mundo sabe quién es Albert Espinosa. A los 14 años tuvo un cáncer, le amputaron una pierna, después tuvo metástasis, perdió por ello un pulmón y parte del hígado. En total pasó 10 años en hospitales, prácticamente toda su adolescencia, y de allí salió la película Planta Cuarta de Antonio Mercero. Él ha sido sucesivamente escritor, actor, director, guionista de cine, teatro o televisión y es ingeniero industrial y ha publicado 5 libros de un éxito alucinante. El mundo amarillo, si tú me dices ven lo dejo todo pero dime ven, el mundo azul, ama tu caos y ahora trae una cosa especial bajo el brazo. A mí me ha gustado muchísimo. Desde luego no es un libro al uso, es más bien un manual para tener en la mesilla. Es un texto grueso que no tiene paginación, no tiene números en las páginas, que saca la editorial Grijalbo con unas pastas flexibles tipo Biblia para poderla llevar en la mochila y que se llama Los secretos que jamás te contaron, para vivir en este mundo y ser feliz cada día. No es cosa baladí, porque Albert Espinosa ha visto la muerte muy de cerca, ha vivido sus 44 años como si fuese cada día el último y tiene muchas cosas que enseñarnos con tan corta edad. Yo tengo que decir que de la primera a la última página estoy completamente de acuerdo. Buenos días, Albert Espinosa.
Buenos días.
Qué gusto saludarte.
Ay, pues sí, qué bonito todo lo que has dicho. La verdad que me hace muy feliz poder hablar de este libro.
Lo cierto es que es enormemente divertido también y nace realmente de experiencias, porque yo creo que lo que cuentas es fruto de lo que tú has constatado.
Sí, yo creo que en esos 10 años donde que estuve con el cáncer y fui feliz, aprendí muchos secretos que sobre todo me enseñaron gente de 80 o 90 años, que eran los que estaban tiempo en el hospital junto con los niños. Y siempre he vivido esos secretos, pensé que nunca los contaría, pero el año pasado perdí a mi padre. Estuve todo un año disfrutando de esa pérdida, porque yo pienso que al final cada pérdida se convierte en una ganancia y le puedes encontrar la pequeña ganancia a una gran pérdida. Y decidí escribir este libro con todos esos secretos que yo he aprendido en la vida, un poco en homenaje a mi padre.
Es muy fuerte lo que nos está diciendo el autor, ¿eh? Está diciendo que disfrutó de la muerte de su padre.
Bueno, es que creo que cualquier pérdida hay una ganancia, ¿no? Y creo que hay que hacer el duelo suficiente. Ha sido casi un año de duelo, un año que dejé de trabajar, un año que me dedicaba a mi familia, a mi madre, al recuerdo de mi padre, porque yo creo que todos los que han perdido un padre o una madre, que seguramente nos están escuchando, lo que les diga no les sonará extraño porque habrán vivido ese duelo, ¿no? Pero creo que es una intensidad tan grande que decidí que quería hablar de todo lo que aprendí en aquellos años y un poco intentar hablar de la felicidad, ¿no? Creo que al final muchas veces la idea que cada uno tiene de la felicidad o de ser feliz es muy diferente, y en este libro quería explicar esos secretos que quizá la gente no se lo han contado, pero que los que hemos tenido la suerte a veces de estar en un hospital temporadas largas, hemos podido hablar con gente de muy mayor, que creo que al final vivir es un grado y aprendes muchas cosas, y está bien comunicar todo lo que me enseñaron.
¿Es posible, Albert Espinosa, ser feliz cada día?
Yo es como vivo. Yo creo que de los secretos que cuento en el libro, el más importante para mí es que la felicidad no existe. Lo que existe es ser feliz cada día, ¿no? Creo que al final hay que vivir día a día, porque lo importante es entender que estar vivo es ser feliz. Yo me dieron un 3% de posibilidades de vivir con 15 años y aprendí esa gran lección, que es la importancia de que lo triste no es morir, lo triste es no vivir intensamente.
Lo triste no es morir, lo triste es no vivir intensamente. No puedo estar absolutamente más de acuerdo. Abríamos este espacio con una canción de Julio Iglesias. Vamos a ver otra vez la estrofa y tú nos la explicas tú, porque Julio está diciendo lo mismo que Albert.
Me olvidé que la vida se vive un momento. De tanto querer ser en todo el primero, me olvidé de vivir los detalles pequeños. De tanto jugar con los sentimientos.
¿Lo ves, Albert? Como mucha más gente sabe lo que tú sabes.
Es que aquí Julio dice una gran verdad, que yo digo también en el libro de los secretos que jamás te contaron, que es que para vivir hay que vivir, no debemos olvidarlo, y sobre todo hay que vivir con una sonrisa. Yo creo que siempre digo, si es fácil vivir con una sonrisa, ¿por qué vivir sin ella, no? Y creo que un poco en el libro intento contar esa sensación, y algo que para mí es muy importante, que yo siempre he creído que dentro de uno mismo hay otra persona.
Bueno,
que hay
esto
que hablar
es tan
cada
divertido,
día.
Dice Albert Espinosa, atención, no está hablando de la experiencia, como te diría yo, del subconsciente,
no
está hablando del alma,
sí.
No está hablando de la imaginación, está diciendo, y lo pinta en el libro, porque el libro está lleno de dibujos, de esquemas, de croquis, de titulares, que somos cada uno de nosotros dos personas.
Sí. Yo realmente desde que tengo 14 años, una señora de 90 años de Zaragoza me enseñó a hablar conmigo mismo, ¿no? Me dijo que siempre tenía que, antes de hablar con el que vive dentro de ti, que yo creo que es el que inspira todo lo que te pasa en este mundo, y que cuando mueres es el que expira, el que marcha contigo, ¿no? De alguna manera tú marchas con él, ¿no? Y creo que cada noche hay que hablar consigo mismo, con uno mismo. Hay que contarle tus miedos a ese que vive dentro de ti, y él también te contará sus miedos, tus secretos. Realmente esa voz que oímos cada día dentro de nosotros es el otro que se comunica con nosotros, ¿no? Y
pero
creo que es muy importante hablar.
Me ha dado un escalofrío este libro tuyo, porque he de confesar, no lo había dicho nunca, que esto lo hago yo.
¿Hablas, o sea, contigo mismo?
Sí, señora, en voz alta.
Es que es lo mejor. Y aparte la ciencia nos avala, ¿eh?
¿Sí?
Ha salido un estudio hace un año y medio de la Universidad de Boston que dice que es un 86% más feliz, que es muchísimo, la gente que habla consigo mismo. Yo cuando veo, yo tengo dos sobrinas y no paran de hablar con ellas. Tienen 5 años y hablan con ellas mismas. Las sobrinas se cuentan cosas, ¿no? Y hay un momento dado que o la familia o los padres o los amigos te dicen no hables solo. Y pienso que al final es muy importante. Yo cada noche me pongo música, a veces Julio Iglesias, muchas veces, porque me gusta mucho.
Anda,
y
no lo sabía, ¿eh?
Sí,
que
sí.
Conste que no lo sabía.
Sí. Y me doy mis golpecitos aquí en el corazón para hablar con el otro, y le empiezo a decir cosas importantes, y le digo sé que, y le empiezo a contar cosas que sé, y escucho a él que me cuenta cosas que sabe, ¿no? Y creo que al final muchas veces lloro, otras río, y no hay duda que me voy a dormir muy tranquilo. Yo pienso que al final lo más importante en esta vida es poderte ir a dormir tranquilo, porque eso significa que los problemas que quizás no pudiste afrontar o las decisiones que quizás no estás tan feliz de las que has tomado, no te han afectado el sueño, ¿no? Quiere decir que no te han afectado la vida del que vive dentro de ti porque las ha comprendido.
Desde luego, disfrutar del instante, del valor del instante, gozar del segundo es uno de los leitmotivs de este libro de Albert Espinosa, Los secretos que jamás te contaron. Y tú dices que planificar es la antifelicidad. Pero claro, muchos de nosotros, incluso por el trabajo, no tenemos otra opción que planificar, Albert.
Sí, pero yo creo que hay que planificar día a día, ¿no? Para mí el día es la magnitud importante de la felicidad y de ser feliz, porque al final es cierto que hay cosas como que parece que sea necesario planearlas, pero en realidad yo creo que se pueden planear diariamente, ¿no? Es decir, hay que vivir el día, el instante, y saborear que estás vivo, ¿no? Yo creo que al final estar vivo se ha convertido como en una cosa que parece que vaya de serie, ¿no? Y creo que al final todo en la vida hay que entenderlo con esa doble visión. Al final, cualquier pérdida es una ganancia, cualquier error seguramente es un acierto fuera de contexto. Y para mí es muy importante también que al final los miedos pues son dudas que nadie te ha resuelto, ¿no? Y creo que es muy importante aprovechar los días para sentir y sobre todo para gozar de ese instante, ¿no? De esas 24 horas que vives y puedes compartir contigo mismo y con los demás. Y sobre todo eso tan importante como es dar, ¿no? Creo que al final es jugársela y ser boleador, que digo yo, ¿no? Creo que en la vida hay peloteadores y boleadores, y boleadores es decidir que darás boleas en la vida, que cogerás los inconvenientes y al momento intentarás afrontarlos y las injusticias, ¿no? Entonces yo intento ser muy boleador de la vida y aprovechar cada instante. Y ciertamente yo no hago planes a más de una semana vista, nunca decido nada y realmente veo esa semana como 7 días, no como una semana, ¿no? Y creo que al final es
o sea,
gozar.
No sabes dónde vas a ir en verano, ni lo planearías.
Yo no acepto un trabajo cuando me dicen, ¿quieres hacer un trabajo en agosto que viene o en febrero? Digo, no, yo estoy viviendo hoy, ¿sabes? Ya hablaremos más tarde. Me pierdo muchas cosas, pero también gano muchas cosas de saber el instante. Pero yo es que estuve 10 años con el cáncer, perdí la pierna, el pulmón, un trozo de hígado, pero fui feliz, ¿no? Y aprendí la emoción de vivir el instante,
bueno,
y sobre todo la sensación de disfrutar que la vida es un día. Yo creo que la gente, cuando la gente me
dice,
pues...
Bueno, la Biblia dice cada día tiene su afán y recomienda esto, no planificar más de la jornada. O sea, es como una voz antigua la que suena a través de Albert Espinosa.
Ya puede ser. Yo creo mucho, por ejemplo, en estudiar la energía que tienes dentro. Yo creo que somos círculos todos desde pequeños y eso significa que te puedes agrandar o empequeñecer y dentro de ti caben triángulos, personas cuadradas, personas pentagonales, hay gente muy rara que tiene muchas aristas.
No te puedes hacer a la
pero
idea.
Un círculo siempre puede hacerse grande o pequeño y también creo mucho en que la gente que te rodea son pozos, ¿no? Hay pozos que son increíbles con energía y eso hay que cuidarlos. También tienes a veces alrededor pozos contaminados que yo creo que hay que quitarlos porque te quitan la energía y sobre todo te llevan a dudar de tus propias emociones. Y luego hay pozos secos, ¿no? Yo cuando noto que un pozo seco que ha sido parte de mí, que ha sido importante en mi vida, pero que noto que está seco porque realmente se ha acabado. A veces se acaba la amistad, a veces se acaba el amor o a veces se acaba simplemente esa sensación de que aquella persona no te ha, ¿no? Y creo que muchas veces está bien poder hacer limpieza, ¿no? Y sentir que arde empaquetar algo de tu pasado para poder seguir viviendo ese presente con felicidad, ¿no?
O por lo menos retirarte un poco para que se ore el ambiente.
Sí, un poco, como yo siempre digo, cada uno es un caos y hay que amar tu caos, pero a veces digo, amo tu caos, el de esa persona, pero lejos de mí, ¿no? También es importante amar el caos de otra persona, pero lejos.
Y también está esto otro que dices, basta de aspirar a ser el mejor, que también lo dice Julio en la canción.
Bueno, es que tendré que quedar con él, ¿eh? Porque creo que tenemos parte de la... Yo he aspirado a... Yo creo que al final, muchas veces, tú mismo has dicho al principio, ¿no? El libro no tiene paginación, ¿no? Y para mí era muy importante porque no es un libro que se lee, es un libro que se inspira, ¿no? Y creo que al final no es tan importante aspirar ser el mejor, sino como inspirar lo que te pasa en el día a día. Y sobre todo yo creo que nunca hay que tener miedo a la muerte, ¿no? Porque creo que al final, si tú hablas contigo mismo y con esa sensación de disfrutar con la persona que habita dentro de ti, con el otro, que no dejas de ser tú, creo que al final hay una sensación de increíble de haber sentido que tu vida ha tenido un sentido muy, muy potente, ¿no? Y creo que al final, si aspiras a ser el mejor, esto no tiene fin, ¿no? La vida es muy larga, puedes haber sido el mejor y luego tienes que volver a ser el mejor y a ser el mejor. Pero pienso que al final, para mí, lo más importante es sonreír. Creo que ayer volví a NAVE en Madrid y encontré otra persona que sonreía. Éramos dos en todo el AVE. Y pensaba, ¿por qué la gente va sin sonreír cuando tiene esa arma tan efectiva como es entender que los problemas no existen? En realidad son la diferencia entre lo que esperas de la vida y lo que la vida te da. Pero al final creo que al final, yo siempre he creído que cualquier pérdida, la más difícil como ha sido la de mi padre, que fue increíble, estuvo 12 años cuidándome y sus voleas en los hospitales, sus grandes decisiones me mantuvieron vivo. Y ha nacido este libro, ¿no? Él siempre me decía, nunca me dedicas un libro, le he dedicado el que considero que ha sido el más bonito de escribir, y lo escribí la misma noche que murió. Durante 17 horas estuve escribiendo este libro, intentando recordar toda aquella felicidad que aprendimos juntos en el hospital, junto a los desconocidos, que yo siempre creo que son los más importantes aliados.
Pues la filosofía de la vida de Albert Espinosa es dar, dar y dar, y nos podemos despedir con una frase del propio Albert, recomendándote mucho su libro, Los secretos que jamás te contaron, y una frase que dice, ya has vivido suficiente, ahora te toca disfrutar. Hasta siempre, Albert Espinosa.
Un besito muy grande, cuídate mucho.
Adiós.
De tanto querer ser en todo el primero, me olvidé de vivir los detalles pequeños. De tanto jugar con los sentimientos.
Qué cosas tiene la radio, ¿eh? ¿Cómo puede enseñar una persona que ha pasado por algo tan duro como Albert? Perder una pierna, un pulmón, medio hígado. ¡Qué barbaridad! Bueno, vamos a abordar la actualidad social, que viene marcada por la muerte de esa niña de 12 años tras un coma etílico, un aldabonazo en la conciencia de todos nosotros y en la pregunta de si hemos o no dejado de educar a nuestros pequeños. Y vamos a saludar a Pablo Muñoz, que nos trae también una noticia extraña, verdaderamente. La aparición de un dedo en Alicante, el hallazgo de un dedo de una mujer que trae loca a la policía.
Estás escuchando a Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
A Luis le han subido el precio del seguro de su moto. ¿Por qué a Luis? Si su moto está impecable y siempre duerme en garaje. Si eres motero y te han subido el precio del seguro de tu moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Condiciones en Mutua.es. Vamos, vente a la Mutua.
¿Triunfó Roque y Pele por sus acabados, por su dominio de la llana, por la solidez de su mortero? ¡No!
Triunfó porque se hizo con un Citroën Berlingo en los Business Days de Citroën. Consigue el mejor business posible en la gama de comerciales desde 6.900 euros.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services.
Bricomart felicita a los profesionales de la jornada. Por eso en Bricomart apostamos por la calidad profesional, el asesoramiento profesional y las marcas más profesionales. El almacén de la construcción y la reforma. Bricomart.
La manera de vivir lo que nos hace felices va a cambiar para siempre. Orange presenta Love, móvil, fibra, televisión y todo lo que necesitas para estar conectado a lo que más quieres. All you need is love. Orange.
En Carrefour todo cuenta. Por eso ahora tienes un jamón ibérico de bellota Aurum a un precio imbatible. Solo 139 euros la pieza. Solo este fin de semana. También en Carrefour.es.
En Popular nos preguntamos, ¿por qué somos el primer banco para las pymes? Porque estamos tan cerca que entendemos sus necesidades más allá de las financieras. Porque nuestros 3.000 especialistas trabajan para una de cada cuatro empresas. En definitiva, porque nos ponemos en la piel de cada negocio. Y eso es dar un paso más. Venga a Popular y descubra por qué somos el banco de las pymes. Empresa colaboradora con el Bicentenario del Teatro Real.
Blas, ¿estás dormido?
Ya no, Epi.
Es que estamos en noviembre.
¿Y?
Pues que hasta el día 20 en Ford te puedes comprar un coche y no pagas el IVA, Blas.
No pagas el IVA, eso no es posible, Epi.
Sí, claro, ellos lo llaman los Blue Friday de Ford. Es como el Black Friday, pero con 20 días sin IVA.
Suena bien, Epi. Hasta mañana.
Ah, se me olvidaba, Blas. ¿Qué? Condiciones en Ford.es.
Hasta mañana.
Siempre creí que llegaría a mí lo que siempre soñé, me encontraría al fin. Cuántas veces lo esperé sin saber que tal vez yo lo haría ocurrir.
Al destino hay que perseguirlo. Enhorabuena a los ganadores de 1 millón en Bilbao, Valencia, Las Palmas, Barcelona, Córdoba, Cádiz, Alicante y Madrid en Lluvia de Millones y El Millón. No hay nada más grande. Euromillones.
Cristina López, Slick Team.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Tú eres una necesidad, y solo con un par de versos, tú puedes derretir mi fuego, puedes incendiar mi mar. Si no me das un beso ya, tu boca se la lleva el viento, y como le digo lo siento a este cuerpo que quiere amar.
No tenemos un remedio ni para la artritis, ni para la fibromialgia, ni para la artrosis, para tantas y tantas dolencias que generan mucho sufrimiento, sobre todo en esta época del año. Pero hay formas para combatir el dolor. Voy a saludar a Juanfran Martos, que es director de Biosalud Natura. Explícanos. Buenos días.
Buenos días, Cristina. ¿Cómo estás? Pues sí, como acabas de decir, no hay cura para todas estas patologías osteomusculares. Pero sí que tenemos que tener en cuenta que hay una manera de aliviar ese dolor, de conseguir una mejora en ese día a día. Y porque sobre todo todas estas personas, Cristina, hay algo que han dejado de hacer como consecuencia de este dolor. Han dejado de bajar a comprar el pan, de dar un paseo con sus nietos, de estar tranquilamente haciendo lo que quieren hacer como consecuencia de ese dolor. Y sobre eso es sobre lo que trabaja Biosalud Natura y nuestro gel analgésico Analgidol, que tú conoces bien y que efectivamente sabes de sus bondades. Nosotros estamos intentando conseguir que todas estas personas, con dos aplicaciones diarias, una por la mañana y una por la noche, en la zona dolorida, consigan mejorar esa zona de dolor.
Es un gel el analgésico de muchísima eficacia y es homeopático, ¿no?
Es homeopático, se vende para farmacias, nosotros efectivamente lo estamos comercializando y nosotros lo que queremos es que la gente lo conozca en su propio domicilio, a través de aquí, de tu voz y efectivamente a través de la mía, consigan entender que se puede vivir con un poquito más de calidad de vida.
Pues acudid, llamad al teléfono de Biosalud Natura y procuraros este gel. 91-391-8989, te repito, Biosalud Natura, 91-391-8989. 89, 89. Por cierto, Juanfran, ¿el precio y alguna oferta para los oyentes?
Pues mira, el precio es de 49 euros y claro, vamos a tener una oferta y un detalle con todos tus oyentes, y es que las 50 primeras personas que marquen ese teléfono y que ahora mismo estén con mucho dolor y quieran mejorar, pues van a recibir en su domicilio de manos de nuestro equipo de especialistas este gel de una forma muy especial.
¿Qué es?
Totalmente gratis.
¡Qué bien! O sea, que marquen el número y ya está.
Con marcar el 91-391-8989 lo reciben totalmente gratis.
Muchísimas gracias. Adiós.
Cristina López, Slick Team.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
A medida que sabemos más datos del caso de la niña de 12 años que ha fallecido, más nos convencemos de que efectivamente estaba en plena infancia, que todos sus amiguitos se han comportado como niños y que estaban solos, realmente solos en esa circunstancia. Vamos a abordarlo enseguida con Pablo Muñoz, pero tengo que dar una última hora, Pablo, de esta detención del jefe de ETA en Francia. En fin, como nos ha explicado el jefe de interior de la cadena COPE, pues se trata ya de los últimos restos de la banda. Pero junto a la detención de Mikel Irastorza, hemos tenido noticia de que también ha ha sido detenida una pareja configurada por un español de 59 años y una francesa de 56. Ambos albergaban en su casa a Irastorza, al detenido del jefe de la banda de ETA, y a los tres los han pillado en esta localidad de Ascain, en los Pirineos Atlánticos del sur de Francia. Simplemente por estar al cabo de la última información. Y vamos con la niña. Pablo Muñoz, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Cristina.
¿Qué más sabemos de esta criatura?
Bueno, sabemos que, bueno, ahora la línea de investigación se centra en saber quién compró el alcohol que se bebió en ese botellón de los chiquillos estos donde se produjo la tragedia. Es más que nada saber porque si, tiene que ser un adulto, porque si no el local, el establecimiento habría cometido una sanción, pero en cualquier caso, aunque se encuentre a este adulto, hay que decir que no tiene una responsabilidad penal, tendría una responsabilidad administrativa porque él no ha sido responsable de los sucesos posteriores. Él efectivamente facilita el alcohol, pero él no tiene ninguna responsabilidad posterior sobre el comportamiento de esos críos, que por cierto es que además es un comportamiento de la niña de origen polaco con el que resultó muerta. Es un comportamiento que es por despecho. Ella tiene una discusión en medio de esa reunión de amigos en el descampado y coge una botella de ron y se la bebe directamente. Y es cuando cae desmayada, cae sin sentido. Sus amigos piensan en el primer momento que está un poco de broma, que está, en fin, no le dan mayor importancia porque son chiquillos, estamos hablando de 12, 13 años, 14 años. No le dan mucha importancia, pero a los 40 minutos es cuando ven que esta cría no reacciona. Y entonces es cuando se empiezan a preocupar. Pero fíjate, esa reacción, que es una reacción de chiquillos, insisto, es, en lugar de llamar al 112, lo que se hacen es ir a por un carrito de un supermercado para llevar a su amiga al centro de salud.
O sea, ven que la chica no responde. Y como además es grandota, porque parece que la niña de 12 años ya medía el 1,70 m, muchas niñas alcanzan su máxima estatura a esa edad, porque en el momento en que desarrollan ya dejan de crecer, ¿no? Entonces, en eso son distintas a los varones. No saben qué hacer y la meten en un carrito de la compra y empiezan a empujarlo por el descampado.
Y así llegan hasta el centro de salud. Y en el centro de salud, cuando llega al centro de salud, la niña está en una parada cardiorrespiratoria, es decir, ya había muy pocas posibilidades de hacer algo con ella. Lo más terrible, bueno, todo es tremendo en esta historia, pero es que no era la primera vez que se producía este botellón de chicos a esas edades en este lugar. Es decir, creo que todos tenemos que concienciarnos bien de que el alcohol no es un juego y tiene unas consecuencias pues que pueden ser devastadoras, como hemos visto. Y, en fin, asociar a esas edades el ocio con el alcohol de forma tan intensa, tan estrecha, es un peligro absoluto y total.
Uh-huh. La policía había avisado varias veces a la familia, quizás el aspecto más doloroso de estos pobres padres que hoy lloran la muerte de su hija y con ellos todos nosotros, porque realmente una vida que comienza es una promesa y se ha truncado con 12 años. Dos veces al menos la policía municipal dice que había aparecido por la casa para avisar de que la niña pues se había sido pillada bebiendo y bebiendo mucho.
Eso parece y bueno, eso te demuestra, como decíamos antes, que no es la primera vez que se producían estas reuniones infantil, juvenil, como lo queramos llamar, en esta zona de San Martín de la Vega. Y hay que decir que los chicos habían pagado 15 euros. Tú fíjate que también es una cantidad que para unos, que es bastante cantidad, porque 15 euros de una tacada, digamos, de un golpe, para pasar una tarde de viernes o de fin, una tarde que era el día anterior a la fiesta de la semana pasada, el martes de la semana pasada, esto fue el lunes por la tarde. Hay que decir que, claro, 15 euros es mucho dinero.
Sí.
Es demasiado dinero para un chaval de 12 años, 13 años, para que lo lleven, para que lo maneje, y además para que lo dé de una sola vez. Quiero decir, porque si lo das de una sola vez, quiere decir que vas a tener dinero más o menos pronto, otra vez, y que te van a seguir dando dinero. Realmente, en fin, aquí yo creo que tampoco se trata de culpar a nadie ni de pero sí creo que como sociedad sí que nos tenemos que pensar qué es lo que estamos haciendo y cómo estamos banalizando muchas veces el consumo de alcohol cuando es una, en fin, cuando no deja de ser lo que es y es una sustancia peligrosa en manos de niños pequeños como estos.
En realidad es un problema de soledad, porque un niño no tiene por qué saber las consecuencias de sus actos si se bebe una botella de ron, pero no tiene que estar expuesto a esta sustancia a solas. Y por otro lado, tiene que tener al lado la compañía de un adulto que le vaya guiando en la vida. O sea, en ese sentido, ni la niña tiene culpa, ni la tienen sus amigos, la tenemos quienes no educamos.
La tenemos porque no es... Creo que se está haciendo, en determinados sitios se está haciendo ciertos esfuerzos. Yo, por ejemplo, creo que los colegios sí que se está alertando mucho sobre el consumo del alcohol, pero realmente luego los controles sociales, digamos, son bastante más relajados de lo que debería ser, ¿no? Es decir, yo creo que cuando un adulto ve a un niño en la calle con una botella, yo creo que ese adulto tiene la obligación de avisar a la policía local y avisar para cortar eso de absolutamente de raíz. Es decir, ya bastante eso del botellón, cuando estamos hablando de adultos, que bueno, es una forma de ocio también bastante discutible, pero cuando estamos hablando de niños es sencillamente intolerable. Y cualquier adulto que tenga noticia de esto, debe, y su obligación es informar a las autoridades, a la policía local fundamentalmente, porque es la que tiene la responsabilidad especial en este tipo de en este tipo de asuntos, para que corte de raíz esas reuniones y acabar con estas prácticas, que hay que decir que es bastante difícil también, porque luego el que quiere se esconde. Eso tampoco lo vamos a... No podemos ser ingenuos.
No, ahí la tutela muy constante de los padres sobre un niño de 12 años sí que es pertinente, porque así que si tuviésemos un caso de 17 sería más complicado.
Sí,
pero un niño de 12 años que bebe, directamente yo creo se le tiene que impedir. Físicamente se le tiene que impedir.
Evidentemente, pero insisto, es que muchos los chicos salen de sus casas y mucho más en un pueblo. Con 12 años es normal que te vayas con la pandilla, y es lógico. Pero tienes que tener, si hay alguien, insisto, aparte de los padres que tienen que estar muy encima y tienen que ver las condiciones en que sus hijos regresan a casa y todas estas cuestiones, pero si hay algún adulto que ve a gente que considera que es menor de edad en una de estas reuniones de botellón, yo creo que es su obligación, es la obligación y la obligación moral absoluta de comunicar los hechos.
Ha cambiado desde luego, porque cuando nosotros éramos chicos te veía un vecino con una botella detrás de una esquina primero te echaba una bronca de narices y luego tus padres se enteraban y no volvías a salir en 2 años.
Evidentemente, porque era lo de fin, es lo que estamos hablando, esas relaciones eran mucho más lógicas. Tú te movías en el barrio, te movías en tu pueblo, pero había un cierto control por parte de todos los adultos hacia todos los niños, independientemente de si sean hijos tuyos o no sean hijos tuyos directamente, pero siempre estaba la comunicación. Oye, que he visto a tu hijo hacer no sé qué barra basada en tal sitio. Y bueno, llegabas a casa y, en fin, había problemas, como es lógico.
En fin, nuestro pésame a los padres, nuestro abrazo, nuestra oración por la niña, y realmente es triste y nos hace pensar sobre el tipo de sociedad que estamos articulando. Y luego está este caso rarísimo de un dedo que se ha encontrado en Alicante. ¿Un dedo?
Un dedo. El pasado 21 de octubre, nada menos, un dedo en la calle Suárez Llanos de Alicante. Es un dedo que no está cortado limpio, es un dedo porque le quedan tendones, aparece encima de un bolardo y llega una persona, lo encuentra, lo ve, e inmediatamente, como es natural, moviliza a la policía, llama al 091 o al 112, a cualquiera de las dos opciones.
¿Un bolardo? ¿No pudo ser un accidente de un coche?
No, porque hay una cosa que es importante, es que la persona que pierde el dedo, y que parece ser que es una mujer, y además es una mujer que tiene las uñas arregladas, para entendernos, que tiene manicura hecha.
Que es un dedo con manicura.
Es un dedo, no es un dedo de una femenino. Persona, en fin, de la calle, en el sentido que sabes, siempre aparecen debajo de las uñas por algún aspecto negruzco, este tipo de cuestiones. No, aquí no, parece que es un dedo que tiene la manicura, está cuidado ese dedo.
Y es de mujer.
Y es de mujer. Es de mujer por esa, precisamente por esa manicura que como está hecha. Y lo que ocurre es que no ha ido nadie a ningún centro sanitario de Alicante a pedir ayuda porque le han arrancado un dedo o porque ha tenido un accidente.
Madre mía, o sea que a lo mejor, vamos a ver, a lo mejor hablamos de una agresión a una persona que ha desaparecido entera.
Claro, este es el gran problema que tiene todo esto, es que puede haber sido... dentro de un en que la víctima haya sido pues bien, bien secuestrada, víctima de un ajuste de cuentas, algo de algún tipo de cuestión delictiva. Si eso es así, evidentemente no podemos ser muy optimistas sobre qué es lo que le puede haber ocurrido después a esta persona, a la víctima, ¿no?
¿Pero por qué tenemos el dedo? Quiero decir que cuando una persona rapta a otra, la mata, la hace desaparecer, pues no deja una señal.
Efectivamente, eso es otra de las cuestiones que llama mucho la atención a la policía, porque este tipo de cuestiones, hombre, a no ser que quieras que ese dedo sea encontrado por alguna razón, pero no tiene demasiada lógica dejarlo en un volardo. Otras veces lo que se hace es coger un dedo, se mete en un sobre y se envía al familiar si es que se trata de un secuestro y se quiere obtener dinero con ello. Aquí no se ha hecho, o no sabemos que se haya hecho. Realmente la policía está despistada porque, claro, evidentemente tienen la huella dactilar, porque el dedo estaba bien conservado. Por lo tanto, existe esa huella dactilar y esa huella dactilar se ha cotejado con los archivos, esto se llama el servicio de identificación dactilar, el SAIF, se llama el sistema este, y se ha metido en ese archivo y no ha habido coincidencia, parece.
¿Y hay un archivo internacional?
Claro que hay un archivo internacional, por supuesto.
O sea, quizá eso proporciona alguna pista.
Yo supongo que se está mirando en todas las direcciones y evidentemente ahí también se está mirando. Pero no todo es lo que se mueve, no todas las víctimas que de este tipo de situaciones tienen antecedentes policiales. Con lo cual, si no tienes antecedentes policiales, no tienes tu reseña necrodactilar.
Ah, no, la policía no tiene mis huellas.
Ahora
decir...
ya no, antes cuando los antiguos, ¿te acuerdas que las huellas del DNI han desaparecido? Que eran antes
Era práctico lo de antes.
El archivo del DNI era una fuente de información muy importante para la policía, especialmente en los casos de los desaparecidos, claro.
Claro.
Porque encontrabas un cadáver, no sabías quién es, pero al menos te podías ir al archivo del DNI, que muchas veces se ha podido identificar a mucha gente con esto, ¿no?
Uh-huh. Bueno, pues vámonos a la crónica rosa. Siempre te digo lo mismo. Cada vez que vienes te tengo que despedir con la alegría de que viene Sofía Gonzalo. Buenos
días. Hola, ¿qué tal? Pero hay una pregunta importante para Pablo, ya que vamos a tratar todo esto de la crónica rosa. ¿Hubo cobra o no de Chenoa Bisbal?
Pues mira, yo lo estuve viendo.
O sea, de Bisbal a Chenoa.
Yo lo estuve viendo en directo y la primera impresión a mí me pareció que sí.
Que hubo cobra.
A mí me pareció, pero luego yo no tengo por qué dudar de ellos. Y si dicen que no, pues es que no. Es decir, tampoco entiendo.
A mí esto me suena a negocio publicitario. En fin, hay muchas noticias. Se separan Pedro J. y Agatha Ruiz de la Prada, fíjate, sí. Después de tantos años. Hay rumores de la relación entre María Teresa Campo y Bigote Arrocet. En fin, yo estoy en un sin vivir.
En un sin vivir. Estas cosas son...
En un sin vivir.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Trabajar al lado de casa. Tener el superpoder de superfuerza. Que tu mejor amigo conduzca una grúa. Tener un llavero de la suerte que, de verdad, dé buena suerte. O simplemente ahorrar. Hay muchas razones para no querer asistencia en tu seguro de moto. Sea cual sea la tuya, en Verti no te obligamos. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Qué fácil es acostumbrarse a lo bueno.
Qué fácil es acostumbrarse a la calidad y frescura de los pescados y mariscos llegados directamente de nuestras lonjas.
Y a los precios, siempre frescos, de Hipercor.
Por ejemplo, rape entero a 8,99 € el kilo.
Acostúmbrate a nuestros precios frescos.
También en hipercor.es.
Bajoz Tinta de Toro. Fruto de una tierra única, genuino y con carácter. Bajoz, un vino de Pagos del Rey. Lo mejor de cada tierra.
Con los planes a tu medida, es Iberdrola quien se ocupa de que ahorres en tu factura de la luz, aconsejándote el plan con el que pagas menos. Porque tú siempre tienes algo mejor que hacer. ¿Tienes un plan mejor? Infórmate en el 924 24 24 o en iberdrola.es, empresa colaboradora del Universo Mujer.
Vuelve la gran fiesta de la casa de Leroy Merlin con los precios más bajos del año. No esperes ni un minuto más. Ven antes del 14 de noviembre y disfruta de cientos de productos con la calidad de siempre a precios como nunca. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE, estar informado.
We got the keys to hope and paradise. Your paradise, it feels like. Bueno, qué barbaridad, ¿eh? Páginas y páginas y páginas de los periódicos. Hoy El Mundo indaga de nuevo en la vida familiar de Chenoa. Ya sabéis que es de origen argentino, que se instaló en Mallorca con su madre y su hermano siendo una niña. En este caso han hablado con el padre biológico, José Carlos Corradini, con el que no mantiene ningún tipo de relación. ¿Y todo a raíz de lo de la cobra?
Hombre, si es que nos habla de otra cosa, Cristina, desde el sábado pasado.
¿Pero por qué?
Pues porque, a ver, tiene que ver mucho pues con esa sensación de la sociedad que necesita el conflicto, necesita la telenovela, necesita el drama. Cristina, a ver, o sea, un simple beso se ha convertido en trending topic en Twitter, abriendo informativos. ¿Tú qué crees que hay detrás? Yo, sinceramente, pienso que al final la sociedad lo que necesita es el drama, la telenovela, el montarse algo de donde no hay.
¿Sabes qué creo yo? Que antes la gente hablaba mucho y entonces se sentaban en la silla de Nea a la puerta de la casa y decían, ¡ja, la purita!
Claro, claro.
La han visto detrás del aparcamiento. Y otro decía, anda, ¿y el mengano? Que dicen que tienen unas deudas. Madre mía. ¿Y este chiqui chiqui ya no se practica? La gente no habla.
No van a...
Y entonces vienen con esto, pero en la vía televisiva y de los medios. Que si ha hecho la cobra, que si no, que si ella está enamorada, que si no.
Yo, Twitter
pero,
es lo que
pero
lo
¿y
monta?
¿Por qué? O sea, bueno. Si sigue pensando que Chenoa está enamorada de Bisbal.
Sí.
Ah, se piensa
ver,
eso.
Claro, porque a todos, ¿qué les hubiese gustado ver? Pues ese beso, en plan Iker Casillas, ¿te acuerdas? Y Sara Carbonero, ese beso que sí que se dieron Manu Tenorio y Nuria Fergó, pues ese beso. ¿Pero qué pasó? A ver, mi opinión personal. Él tiene una pareja, y esa pareja supongo que habló con él previamente, le leyó la cartilla.
Sofiniana.
Sí, totalmente, le leyó la cartilla.
Le dijo,
normal.
Cuidadín
normal.
Con Chenoa.
Y entonces él, bueno, de hecho, ¿sabes lo que puso él nada más terminar el concierto? Cierto, a esa novia venezolana de la que te voy a hablar, guapísima, que se llama Rosana Zanetti, puso en Instagram él, no hay camino a la felicidad es el camino, y ese camino es el que hago a tu lado. Atrapado sin poder salir del interior. ¿Eso qué significa, Cristina? Me ha aprendido la lección, no me voy a dar un beso con Chenoa.
Bueno, pero es que está bien, o sea, quiere decir, claro, ¿no?
Eso
está en
las relaciones, para ser fiel.
Bueno, ¿y por qué hablan con el padre ahora de Chenoa? Porque ya esto es remontarse a los ancestros.
A mí esto me tiene muy sorprendida, porque de hecho ella siempre habla de Juan Antonio Marino, su nombre real, el nombre de Tati. Ella habla de Tati porque es la pareja sentimental de su madre, digamos, quien crió a Chenoa. Pero a los 18 años, pues la madre tuvo a Chenoa y a un hermano suyo que se llama Sebastián, es decir, que se llevan además un año entre ellos, con este hombre, el padre biológico se llama José Carlos Corradini. El Mundo ha hablado con él y a mí me sorprende porque, fíjate, él dice que está en una situación económica muy precaria y no para de decirle a su hija pues que se ocupe de él, que le monte un negocio, aunque no se ponga su nombre, y que, bueno, que antes de preocuparse de los niños de África, que se preocupe de él, que es su padre biológico y demás. Pero claro, hay algunas declaraciones, Cristina, que me llaman mucho la atención, porque dice que no tiene que ser él el que se acerque a los hijos, sino que los hijos se tienen que acercar a él. Primera cosa que a mí me sorprende, o sea, si lo que quieres es entablar una nueva relación o, bueno, volver a tener contacto con tu hijo, no le exiges que sea él el que se acerque
mira,
a ti.
Yo siempre digo que cuando estas cosas se ventilan en los medios, malo.
Exactamente.
Porque un padre puede estar necesitado y entonces comentárselo a su hijo, y aunque es contra natura y la dirección sería en contrario, pues bueno, tú evidentemente te haces cargo de tu padre. Pero cuando se van los medios y dices que me tienes que ayudar, ya...
Bueno, y luego
ya hay chantaje ahí,
otro dato que te doy. A ver, cuando Laura Chenoa tenía 8 años y Sebastián, su hermano, 10, la madre se vino a España por trabajo y se quedó aquí. Entonces, al principio, comenta el padre que se mantenía una relación por cartas con Sebastián, pero que luego llegó a pensar, oye, pues es que yo, si no voy a tener nunca dinero para ir a España, ¿para qué voy a mantener una relación por carta con mi hijo? Pues nada, mejor la corto. O sea, es decir, que tú, cuando tu hijo tenía 8 y 10 años, cortas la relación con tus hijos porque nunca vas a tener dinero para verles, y ahora que tu hija está en lo más alto, mira, le pides que te monte un negocio que no sea ponerlo a tu nombre.
Lo que muestra esto es que la infancia de Chenoa ha sido muy dura,
hombre,
¿no?
Hombre, imagínate. Bueno, también es verdad que hay esa otra persona en relación sentimental con la madre que le ha criado, o sea, que digamos que la figura paterna siempre la ha tenido. Pero vamos, desde luego que no es un camino de rosas el de Chenoa.
Claro, entonces es el personaje ideal de las Crónicas del Corazón.
Claro. Y la tercera en discordia, bueno, no discordia, porque está felizmente enamorada de Cheno, de Bisbal, Rosana Zanetti. ¿Qué te cuento de ella? Pues eso, que tiene 28 años, es guapísima, la verdad. Estuvo ahí en el conciertazo de Operación Triunfo, en el palco junto a Paula Echevarría y Jesús Vázquez. Y bueno, que lo que te digo, que según nos cuenta ABC, que no admite rival. Somos tú y yo, a
Bueno, pues ya sabéis, la tesis de Sofía, la exégesis de Sofía es que son los celos de la novia los que han motivado la cobra.
Hombre.
Bueno, y aquí hay dos cosas llamativas. Una es la ruptura de Pedro J. Ramírez y Agata Ruiz de la Prada. Bueno, es un matrimonio que se separa después de 30 años juntos y dos hijos. A mí me sorprende mucho, lo dice Informalia, el portal del periódico El Economista.
Sí, y fíjate, la diseñadora, se ve que en diciembre van a sacar un reportaje en la revista Vogue que se hicieron los dos. Y atención a estas declaraciones de ella, de la modista. Esta revista, es decir, Vogue, tiene la última foto de Pedro J. y yo juntos por siempre jamás. ¿Eso a qué te suena, Cristina?
Bueno,
¿a que, en fin, ruptura total?
No, parece que sí. Además, Agata es muy seria en esto. Claro. Permaneció a las duras y a las maduras al lado de Pedro J. en los momentos más difíciles. Ha sido en eso ejemplar. Y ahora se rompe el matrimonio. Bueno, yo lo lamento muchísimo, la verdad.
Sí, hablan de una tercera persona, Cristina, con la que se ve que el periodista estaría dispuesto a iniciar una nueva vida. Fuentes cercanas a la pareja, ¿no? Y de eso ya nos enteraremos. No
sé. Y María Teresa Campos y Bigote tienen problemas también. Eso dice también la prensa hoy, ¿no?
Sí, al parecer La Razón comenta que hay unas fotos de él con Gemma Serrano, que es una periodista, ambos saliendo del apartamento de soltero que él tiene en Plaza Castilla. Y, en fin, ella, María Teresa Campos, lo que dice es que no va a decir nada, que sobre todo parece ser que hasta que no termine ese reality de ella y su hija, donde aparecía toda una relación idílica con el humorista, desde luego ella no va a hablar. Lo veremos cuando termine ese reality, si es verdad o no estos rumores de ruptura.
Pues nos vamos a la tertulia de chicos, si te pareces.
Estupendo.
Si te parece. Con Mahona, con Martínez y con Peña.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.